Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Diecisiete años, toda una vida por delante y una vida luchando contra una larga enfermedad. El pasado 1 de julio, una joven de Belicena, en Granada, fallecía y, como es lógico, con esa edad, todo el pueblo y los cercanos se volcaban con la familia en la despedida. Velatorio el 2 de julio, entierro el día 3. Pues por si la familia ya no tenía suficiente con esta terrible situación, con pasar el mal trago de despedir a alguien tan joven, dos días después conocen que hay al menos 7 personas a las que quieren, que fueron a darles el pésame, que han dado positivo por coronavirus. Como es lógico, la alarma se ha extendido por todos esos pueblos de Granada. Se están realizando test masivos en el centro de interpretación de Belicena, donde hay una cola constante. Y la alarma ha ido especialmente más para todas esas personas que acudieron, como es normal, a dar el último adiós a la familia. Es el caso de María. Nos contaba en Herrera en COPE algo que entra dentro de la lógica. Aunque no haya una concentración masiva de personas, ¿cómo le niegas el abrazo a una madre que ha perdido a su hija?
Cuando yo estuve, a 20 personas no llegaba lo que había allí. Cada uno estaba sentado allí retirado. Nosotros cuando entramos, pues lógicamente la madre se levantó y nos abrazó. ¿Quién le dice no nos dé un abrazo? Es lógico, es que ni te lo piensas. Y el padre igual, porque es que es una cosa muy fuerte.
Tremenda la historia, ¿eh? De verdad. La familia lo está pasando mal porque además de perder a una hija, ahora se encuentra con toda esta terrible situación. Enseguida vamos a situarnos en todos esos puntos donde se están produciendo, donde hay 67 brotes de COVID activos para conocer su evolución. Y vamos a hablar de algo que a lo mejor forma parte de tu rutina de los últimos meses. El teletrabajo. Era una realidad para un pequeño porcentaje de la población española, pero a ella, a mediados de marzo, sin preparación ni aviso, se unieron miles de españoles. Y la mayoría siguen así. Y claro, al principio, pues no hay problemas, no hay preguntas. Bastante teníamos con esto del confinamiento. Pero con el paso del tiempo empezaron algunas dudas a las que el gobierno, los empresarios y los sindicatos tratan ahora de dar respuestas y de fijar una normativa única. ¿Cómo se regulan, por ejemplo, los descansos que hacemos en casa? ¿A qué hora tengo que apagar el móvil? ¿A qué hora no tengo que responder a los mensajes de mi jefe? Y en lo económico, ¿me puede pagar la empresa la luz o el acceso a Internet que estoy utilizando para trabajar? ¿La luz o el Internet de mi casa? Enseguida vamos con esas preguntas, esas respuestas que hay hasta el momento, y a preguntarte a ti cómo lo estás llevando o sobrellevando. Es miércoles 8 de julio, soy Lorena Fernández. El día tiene otras noticias que te cuento ya en portada de Mediodía COPE con Eva Revenga.
Mediodía
COPE, estar informado.
Los Reyes se encuentran este miércoles en la localidad ostense de Jaca, donde han paseado por sus calles y han visitado el monasterio de San Juan de la Peña. Se trata de su séptima parada en los viajes que están haciendo por las distintas comunidades autónomas tras la pandemia. Una dura pandemia que nos ha desbordado a todos. Hoy los obispos han hecho un llamamiento al diálogo social desde el perdón y la comprensión. Así lo ha hecho el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, al terminar su comisión permanente.
Perdón, comprensión, verdad y desde la verdad responsabilidades. Cada institución, las que tenga. Pero sobre todo, porque decimos perdón y comprensión, desde la verdad y las responsabilidades, criterios y medidas para mirar hacia adelante.
Monseñor Argüello ha animado también a los fieles a volver a misa tras el confinamiento y el calor cede un poco en algunos puntos del país. Y hoy son protagonistas las fuertes tormentas que mantienen en alerta a 8 comunidades. Especial incidencia en Andalucía, donde persiste el aviso naranja por máximas de hasta 40 grados. Mucho calor en Jaén, Córdoba, Valle del Guadalquivir, Almería y Granada.
Y un día más te seguimos contando cómo evolucionan esos brotes de coronavirus que se están dando en España. Para ordenar las cifras, este era el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta mañana en Cataluña Radio.
No, es una situación de
preocupación. Sabemos que habrá brotes. Hay en todos los países que han controlado la pandemia, como es el caso de nuestro país. 118 brotes y en estos momentos de esos 118 hay 67 activos.
Ya lo has escuchado, 118 brotes desde el pasado 11 de mayo, casi 2 meses. Ahora mismo hay 67 activos. Puedes consultarlos en nuestra web en cope.es. En Cataluña, ahora mismo la situación allí es complicada, concretamente en la comarca del Segrià, en Lérida. Hay en ella 14 brotes distintos, de momento confirmados 863 casos, unas cifras que evidencian, de alguna manera, cierta falta de previsión para reforzar los sistemas de vigilancia, control y rastreo. Algunos centros de atención primaria de la zona empiezan a dar muestras de saturación, con el hospital Arnau de Vilanova de Lérida teniendo que duplicar camas para enfermos y además con un hospital de campaña anexo instalado. Algunos de los afectados podrán ser derivados a otros hospitales catalanes, pero la noticia saltaba esta mañana, era esperada, pero no deja de ser sorprendente. La Generalitat hace obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, en todos los espacios públicos, aunque sí se pueda mantener la distancia de seguridad. Nos situamos ya en Cataluña, ahí está Íñigo Palomar.
A partir de mañana en Cataluña las mascarillas serán obligatorias, independientemente de si se puede garantizar o no la distancia social. Si hasta ahora solo eran de uso obligatorio en transporte público y locales, ahora todos los ciudadanos catalanes deberán usarla, sin excepción. La gente de a pie no está demasiado conforme, la mascarilla molesta y con el calor se hace insoportable, nos dicen.
Aparte, yo soy fumador, me acabo de fumar un cigarro, me la saco siempre que fumo.
Y nervios porque es como que llevo como una pared en mi cara.
La utilizo en todas partes en que hay más afluencia de gente. Como puede ver, aquí no hay nadie, vamos a utilizarlo.
Te molesta mucho, no puedes ni respirar. Con el calor esto te cuesta mucho.
En lo que se refiere a los datos del rebrote en el Segria, ahora mismo serían 15 los brotes, 70 personas hospitalizadas y 9 en la UCI. La Generalitat ya ha empezado a reclutar sanitarios porque prevé que vienen semanas muy duras por delante.
Por cierto, que en Villafranca de Ordizia, en el País Vasco, también se hace obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos. En Mediodía COPE hemos hablado con el doctor García Rojas, es jefe de sección de epidemiología de Canarias. Cuidado, ojo, con las mascarillas de tela.
Vamos a ver, esas mascarillas lógicamente pueden tener una función protectora, pero no están contrastadas científicamente, claro, como las mascarillas que se venden en centros sanitarios, ¿no? La diferencia es que no están contrastadas.
Y dentro de todo este mapa de brotes encontramos alguna noticia positiva. En el caso de Asmarín, de la Mariña, en Lugo, allí hay 70.000 personas confinadas al menos hasta el viernes. Pero la Xunta de Galicia considera que el brote está bajo control y ya ha focalizado el brote en tres municipios, en Burela, en Foz y en Sobe. Allí están 9 de cada 10 casos activos actualmente. Y se baraja ya además la posibilidad de mantener pues solo las restricciones en estas localidades. Para conocer la última hora, nos situamos en Ribadeo. Allí está Juana Carrera.
Hoy toca repunte en el brote de coronavirus de la Mariña, 23 casos más. La situación asistencial sí se mantiene y en principio hay 5 personas que están hospitalizadas. Desde Sanidad están muy pendientes de la tendencia de la curva para este viernes tomar una decisión sobre el confinamiento de la Mariña. O se prolonga el cierre o se delimita por zonas. El alcalde de Xove, que es uno de los ayuntamientos más perjudicados, estaría a favor de esa distinción. Demetrio Salgueiro.
Tendo en conta la situación que levamos vivindo, que el sector comercial e hosteleiro pues leva vivindo nos últimos meses, canto antes pudiéramos de salir de esta situación mellor, ¿no?
No todos están a favor. El alcalde de Burela, donde se originó el brote, se manifiesta en contra de levantar una muralla entre pueblos. La situación a nivel político está tensa, hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, desde algunos sectores se pide que se pospongan por seguridad y otros señalan que igual que vamos al súper o a una terraza o que los jóvenes hacen la selectividad, también se puede ir a votar.
Bueno, pues de Galicia nos vamos al País Vasco. Allí la atención está en Ordizia. Ya van por 48 los contagios. Sabemos además que el primer caso, el paciente cero, procedía de Lérida. Se han llevado a cabo de momento más de 1.000 pruebas PCR a vecinos, también a trabajadores de la calle y a personas que han pasado por esa calle Echezarreta, llena de bares y de restaurantes y donde se iniciaron los contagios. De momento el gobierno vasco descarta adoptar medidas de confinamiento, aunque sí ha establecido restricciones en esos establecimientos hoteleros y de ocio. El domingo son los comicios para elegir al nuevo Lehendakari y unas elecciones que además llegan con la amenaza del coronavirus. Se van a celebrar con total normalidad o dentro de la normalidad posible, dadas las circunstancias. Sobre la mesa no está ningún posible nuevo aplazamiento, pero hay que saber, hay que conocer cómo se van a preparar esos colegios electorales de cara a los votantes que van a acudir a las urnas. Hoy en Mediodía COPE se lo hemos preguntado a María Fe Arruti, es la directora del Colegio Jesuitinas en San Sebastián.
parece que igual llueve. Entonces, bueno, pues hemos tenido que hacer un camino alternativo, pues para que la gente mientras espera no se moje. Tenemos establecido un circuito de entrada, ahora lo vamos a hacer en infantil, porque tienen salida al exterior directamente. Entonces, entran por dentro, pero salen directamente por fuera. Y así va a resultar, yo creo que más seguro, y no se va a cruzar la gente.
Así se preparan los colegios electorales mientras los candidatos apuran los últimos días de esta campaña tan atípica. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado esta mañana el del PP y Ciudadanos. Es Carlos Iturgaiz, el que fuera presidente del PP en el País Vasco hace 2 décadas y que ahora va con esta candidatura. Iturgaiz se presenta como la única vía constitucionalista en Euskadi, al mismo tiempo que denuncia el acoso que dice se sigue sufriendo por parte de un sector de la población.
Y hoy el bastión del constitucionalismo lo representa Carlos Iturgaiz y el Partido Popular y Ciudadanos, el dique de contención a ese nacionalismo obligatorio que lo que quiere hacer es solo un país de nacionalistas y para nacionalistas. Cuando les ves que te llaman fascista, pero qué lavado de cerebro tienen estos chavales. Y luego te das cuenta del odio que les han metido a una nueva generación en el País Vasco.
Iturgaiz cree que votar PNV es votar PSOE, que dice se presentan con listas separadas, pero que forman parte de la misma coalición y apunta a que van a volver a pactar. Y no cesa la llegada de pateras a nuestras costas. En las últimas horas, 25 inmigrantes a la de Canarias, pero también 5 embarcaciones a Cartagena, en Murcia. En una de ellas hay al menos un positivo. La pregunta es, ¿qué dispositivo están preparando, se prepara para estos casos? Nos situamos ya en la región murciana y está Paula Pascual.
De momento, 2 de ellos han dado positivo en coronavirus. Los inmigrantes continúan en una carpa en el puerto de Cartagena a la espera de que se terminen de realizar todas las pruebas de coronavirus. Están siendo atendidos por Cruz Roja y custodiados por la Policía Nacional. Y es que han llegado 70 argelinos en las últimas horas en 5 embarcaciones. Solo los positivos de coronavirus son trasladados a centros sanitarios. El resto guardarán cuarentena en casas de acogida de ONGs o en centros de la comunidad autónoma. De hecho, ya están siendo trasladados al albergue del Valle de Murcia los inmigrantes que llegaron la semana pasada en pateras y que estaban albergados en pisos de diferentes ONGs. Y en relación al brote originado por un vuelo procedente de Bolivia, acabamos de conocer que ya hay 46 contagiados en la región de Murcia.
Y seguro que durante esta pandemia, si no has estado inmerso en un ERTE, has tenido que trabajar desde casa, en eso que se conoce como teletrabajo. Casi todas las empresas han tenido que hacerlo, también aquí, por ejemplo, en la radio. Era la recomendación del gobierno para todos. Un ámbito que, por cierto, no está excesivamente regulado. ¿Qué deben garantizarte las empresas? Descanso, conciliación y también hay aspectos económicos importantes. Con ese objetivo se han reunido esta mañana trabajo, empresarios y sindicatos. La pregunta es por dónde puede ir esa futura regulación. Buscamos respuestas, Susana Moneo.
El proyecto que está sobre la mesa de esa reunión lo primero que establece es que el teletrabajo tiene que ser pactado y que la empresa deberá hacerse cargo de los gastos, ya sea directos o indirectos, que tiene el trabajador. Además, debe proporcionarle los medios adecuados y respetar lo que se llama desconexión. Los largos horarios, precisamente, y el aumento de los costes son las principales quejas de los trabajadores. Ellas son Ana y Patricia.
Un aumento de un 15%.
Pero para mí lo peor de todo es que te suelen llamar a horas que son fuera del horario laboral.
María Jesús Llorente es empresaria en Zaragoza, explicaba en COPE su experiencia.
El que se ha quedado siendo trabajador esencial es que ha tenido que trabajar mucho más que en unas condiciones normales. Por eso digo que ha sido un teletrabajo muy sui generis, muy especial, que no se puede plasmar luego en una legislación lo que hemos vivido.
Desde COE entienden que el gobierno no debe regularlo porque es cosa de la negociación colectiva.
Y por el teletrabajo te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu caso? ¿Has echado algo en falta? Bueno, Felipe nos cuenta, ahora ya trabajo de forma presencial, pero sí que es verdad que durante el teletrabajo me costaba cumplir con los horarios. Trabajaba más. María Teresa, por su parte, nos revela que ya ella ha trabajado más horas e incluso algún fin de semana. Estaría bien, dice, que hubiera más control. Y Carlos, por su parte, nos cuenta que su experiencia ha sido buena, pero lo complicado en este caso, y de esto sabe mucha gente, ha sido tener a los niños metidos en casa mientras se teletrabaja. Eso sí que, dice Carlos, ha sido un auténtico reto. Queremos oír tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Hago el mismo horario y bueno, en el sistema informático pues han puesto una aplicación que es el control horario a la hora que conectas, a la hora que paras para comer. Es como fichar en la oficina, pero en el ordenador, y en principio bien.
Pues a mí el teletrabajo me ahorra 10 horas semanales, porque diariamente tengo que emplear 2 horas en ir y venir de casa al trabajo. Sí es cierto que en casa se trabaja un poco más, pero merece la pena el ahorro de tiempo.
Bueno, son los mensajes que nos dejan nuestros oyentes. Te cuento ahora que ha caído la mayor red de producción de speed en España. Es una de las drogas más potentes que existen. Y contaban además con el mayor laboratorio de producción de esta sustancia en nuestro país. Una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria. Hay 25 detenidos y más de 100 kilos de speed incautados. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. 114 kilos de speed más 26 de anfetamina base para su producción, 104 kilos de marihuana o más de 100.000 euros en metálico. Cada miembro de la organización, asentada en Navarra pero con ramificaciones en Guipúzcoa y Rioja, tenía su función. Utilizaban autocaravanas para traer la anfetamina líquida para producir el speed desde Alemania u Holanda hasta Navarra. En el viaje de ida llevaban dinero para pagar y también marihuana, siempre simulando un viaje de vacaciones. En la localidad navarra de Arguedas y la guipuzcoana de Orio se han intervenido sendos laboratorios para la producción de la droga sintética. José Santiago Martín es coronel jefe de la Guardia Civil en la comunidad foral.
Que se ha desarticulado una de las mayores redes de producción de speed detectadas en España. Estamos hablando del desmantelamiento de dos laboratorios completos, una capacidad para poner en el mercado hasta 100 kilos de speed al mes.
En las entradas y registros de la Guardia Civil han intervenido además un revólver del calibre 38, otro detonador o dos armas de aire comprimido.
Corrochano, noticia mundial.
Noticia mundial.
Alonso vuelve a la Fórmula 1 tal y como adelantó COPE.
Sí, desde la una de la tarde es oficial. Fernando Alonso a Renault desde el año que viene. Hemos escuchado ya sus primeras palabras, se ha hecho un vídeo y lo ha colgado en su cuenta de Twitter. Dice: estoy listo. Estoy de vuelta, Renault es mi familia, mis mejores recuerdos están en esta casa. Y es cierto porque ganó 2 títulos mundiales. Así que es la gran noticia, es una noticia, como tú dices, de alcance mundial, porque Fernando Alonso es uno de los mejores deportistas del mundo, sin duda español. Y a las 3:30 va a dar una conferencia de prensa, está Carlos Miquel ya presente en esa comparecencia, así que luego escucharemos lo que dice Fernando Alonso. Fútbol hoy, a las 8:30 2 partidos, Getafe-Villarreal y Betis-Osasuna. Y luego a las 10 de la noche, Barça-Español. Si el Español no gana este partido, será el primer equipo de esta temporada que se va a la segunda división. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Tiempo ya para la información local y regional. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía. Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Vuelve a disfrutar del mar, de la brisa y el sol con la perfumería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos solares de las primeras marcas.
Nivea, Delial, Bavaria, Hawaiian Tropic, Ekran.
Y además te llevas un regalo seguro.
Vuelve a disfrutar del sol con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Cataluña en el foco de atención, pero no por el independentismo que hasta hace unos pocos meses estaba día sí, día también sobre la mesa, lo que es la vida. Ha sido llegar una pandemia y dar una bofetada de realidad a los políticos catalanes sobre lo que de verdad importa a los ciudadanos, aunque ni esta les haya hecho olvidar su RQR. Les decía que Cataluña en el foco de atención porque ahora mismo el brote de coronavirus que afecta a la comarca leridana del Segrià es el que más preocupa de toda España. La foto de la situación es esta. Sus más de 200.000 habitantes, incluida Lérida capital, llevan confinados desde el sábado. Se prevé que el confinamiento se alargue y que incluso se endurezca hasta no poder salir de casa más que a lo imprescindible. Vamos, como al inicio del estado de alarma en toda España. Y es que los contagios no dejan de crecer. Hay cerca de 1.000 y solo en los últimos dos días se han sumado casi 200. Los hospitales de Lérida ya cuentan con 69 pacientes ingresados por COVID, de los que 9 están en la UCI. Esa es la bofetada de realidad que Torra ha recibido y de la que ahora mismo no puede culpar al Gobierno central, porque el control de los brotes está recayendo en las comunidades autónomas. En este caso, afecta a 14 puntos de la comarca catalana, centrados sobre todo en empresas de fruta y en temporeros que en ellas están trabajando y que el Ejecutivo catalán no ha sabido atajar a tiempo, que llega con pocos profesionales sanitarios. Confesaban hace unos minutos que solo tienen recién titulados, que ahí faltan especialistas en pacientes críticos y además hay personal de rastreo escaso. A pesar de todo lo que hemos pasado, solo había 9 para toda la provincia de Lérida. Ahora, de golpe, se han contratado 15 efectivos más. Y para paliar lo que ya no se puede atajar, la Generalitat obligará desde mañana jueves a utilizar mascarillas en todos los lugares públicos, en espacios abiertos, incluso aunque vayamos solos por la calle a las 7 de la mañana, aunque la distancia social esté garantizada. Vamos, que Torre y compañía dejan en manos de los ciudadanos lo que ellos no han podido resolver. Pero las dudas sobre el uso de las mascarillas siguen existiendo, se siguen generando. En medio de COPE estamos resolviendo, intentando resolver algunas. Y hemos hablado con José Ignacio Peix Redondo, coordinador del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública.
La FP2, sobre todo, es cuando se sabe que se está trabajando con paciente COVID. En realidad, la población general no debería usarla. Yo recomiendo para la población general la higiénica, que puede ser incluso de tela reforzada, y la quirúrgica. La transmisión del virus vía aérea está todavía en estudio. Evidentemente se transmite con las gotitas de flúger que emitimos al hablar, pero está en estudio que esté en un medio seco viable durante mucho tiempo.
Por cierto que tenemos una última hora de un nuevo brote, en este caso se ha producido en la provincia de Soria. Ya saben que además ha sido fuertemente castigada por el coronavirus. En este caso hay 3 positivos, 23 personas aisladas. Parece que el contagio se produjo en una reunión celebrada este pasado fin de semana. Y de él hemos hablado aquí en COPE durante años, largo y tendido. ¿Quién no ha vibrado este mediodía de verano comiendo, compartiendo el aperitivo con familiares y amigos? E incluso dándose el madrugón si la carrera pillaba al otro lado del mundo. Y todo para ver rodar a Fernando Alonso y convertirse en uno de los grandes de la Fórmula 1, especialmente cuando se hizo con el Campeonato Mundial en 2005 y 2006. También vibramos años después con sus victorias en las 24 horas de Le Mans hace 2 años o la de Daytona el pasado. Pues bien, tal y como adelantó este martes COPE, como hizo nuestro compañero de deportes Carlos Miquel, el asturiano Alonso, que está a punto de cumplir 39 años, regresa a esa Fórmula 1 y lo hace de la mano de Renault, la escudería que la ha hecho precisamente bicampeón del mundo. Va a ser en 2021 y ya estamos esperando a empezar a volver a vibrar. Miércoles 8 de julio, saludos de Lorena Fernández. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Papa denuncia el infierno que padecen en Libia los inmigrantes.
7 años después de la visita del Papa Francisco a la isla italiana de Lampedusa, el pontífice ha vuelto a rezar por los inmigrantes que mueren en el mar. Ha celebrado una misa en Santa Marta.
Pienso en Libia, hay campos de detención.
Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia que sufren los inmigrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Lo habéis fatto a mí.
Continúa la llegada de pateras a nuestras costas.
En las últimas horas, 25 inmigrantes han llegado a Lanzarote, una embarcación en la que había 3 menores. Y son ya 5 las pateras llegadas entre ayer y hoy al litoral murciano, los 70 argelinos. Hombres, excepto una mujer, están siendo atendidos por Cruz Roja y custodiados por la policía a la espera de conocer los resultados de las pruebas de coronavirus.
Y detienen en Fuengirola, en Málaga, un fugitivo buscado por el Reino Unido desde hace 4 años.
Está acusado del asesinato de una estudiante de 19 años. Las autoridades británicas, que también atribuyen a este hombre otro asesinato, lo acusan de ser la persona que efectuó el disparo que mató a Aya, una joven que se encontraba de compras cuando se vio en medio de un tiroteo entre 2 organizaciones criminales rivales cerca de Manchester.
Te lo estamos contando, continuamos al tanto de esos brotes que se extienden por todo nuestro país y que puedes consultar al minuto en nuestra web en cope.es. Son 118 desde el pasado 11 de mayo, de esos 67 ahora mismo siguen activos, así lo ha confirmado el ministro de Sanidad. En Alacón, en la provincia de Teruel, por ejemplo, un foco familiar que afecta a 8 personas ha obligado a aislar a otras 15. Pueden parecer una cifra menor, pero es que el pueblo tiene tan solo 250 habitantes. Hasta allí nos vamos, Juan Pascual.
El origen sería un encuentro familiar celebrado hace 2 semanas al que acudió una persona contagiada que procedía de Lleida. Los miembros de la misma familia son jóvenes de entre 35 y 40 años y se encuentran todos confinados en sus domicilios, ya que residen entre 3 y 4 viviendas en el mismo pueblo. El alcalde Ricardo Alquézar asegura que en el municipio hay miedo, pero se está llevando a cabo una vida normal. En declaraciones a COPE.
Miedo, algo de miedo, porque lo que he dicho, es gente mayor y se tiene miedo a que pueda contagiarse a gente mayor. Por lo demás, la gente está haciendo vida normal. Ahora es el tiempo de cosechar, la gente va a cosechar. Estoy viendo a la gente que está haciendo vida normal, pero claro, con precaución.
El primer edil defiende además que desde el ayuntamiento se están realizando ya desinfecciones de las zonas del municipio con más afluencia.
Eso en Aragón, donde te recuerdo que 3 comarcas de Teruel y una de Zaragoza están desde hace un par de semanas en la fase 2. Hay ahí en total 414 contagiados. En Andalucía, en cambio, no son tan preocupantes, pero es la comunidad con más focos, un total de 15. Los últimos que hemos conocido en una residencia de ancianos de Ronda, en Málaga y en Granada tras un funeral. María es vecina de Belicena y estuvo presente en él, en ese adiós a una joven de tan solo 17 años que había fallecido tras luchar contra una enfermedad. Hace unos minutos hablábamos con ella en Herrera en COPE.
Yo tengo aquí un negocio y ayer, en cuanto me enteré a media mañana de que estaba pasando esto, pues cerré la tienda y digo, hasta que no nos confirmen que estamos bien, no voy a abrir la tienda. Y claro, tiene una inquietud pues, de no saber si estás contagiada, si no, si esto va a ir a más. Estamos muy angustiados todos en el pueblo.
Y queremos conocer la última hora de esos brotes que se transcurren en Andalucía. Nos situamos ya ahí en Sevilla. Está Dani Trigo.
Sumamos 2 brotes más en Andalucía, uno de ellos en Ronda, Málaga, donde el lunes falleció un anciano en uno de los centros de mayores de la localidad. Se ha aislado 27 personas, sin que de momento se hayan confirmado más positivos, pero la situación que más preocupa es la del área metropolitana de Granada, donde hoy sumamos un nuevo brote en fase de investigación. Se tira del hilo de los posibles contactos de 5 nuevos contagios. De momento se mantiene en 6 personas contagiadas el brote que conocimos ayer en Vegas del Genil en el transcurso de un entierro. De momento no se habla de confinar ningún área, ningún municipio. Se haría, según Salud, cuando fuese imposible encontrar relación entre contagiados que, en teoría, debiesen estar relacionados.
Y la EBAU, la selectividad, ha comenzado en las únicas comunidades autónomas que todavía no había arrancado. Cantabria y La Rioja lo celebran desde hoy y hasta el viernes. Educación, por cierto, ha autorizado que esa EBAU sea virtual para los alumnos que estén en el extranjero. En España, casi 1 millón de personas tienen, además, algún tipo de discapacidad visual. Para ellos, la EBAU es bien diferente. Hay alrededor de 70.000 personas ciegas. Una de ellas es Alba. Está en un momento muy importante de su vida, quiere ser fisioterapeuta, y estos días se enfrenta a esa prueba en Alcalá de Henares, en Madrid. Aunque, claro, necesita una adaptación de exámenes. Con ella y con su maestro desde la infancia, que la ha acompañado en su recorrido, ha hablado nuestra compañera Carmela Valle.
A estas pruebas en las que se juega el poder estudiar fisioterapia como quiere, Alba acude bien equipada.
Mi máquina, mi ordenador, la línea Braille y papel, y luego pues para pasarlo la impresora, Braille y rotuladores por si acaso.
Forma parte de los 90 alumnos ciegos o con grave discapacidad visual que se examinan de la EBAU en toda España. Dispondrán del doble de tiempo.
Claro, yo estoy en un aula aparte con mi profesor.
Su profesor Juan Luis Collar le acompaña desde la infancia. Él recibe el examen una hora antes para adaptarlo y es también el encargado de reconvertirlo después.
Y cuando terminamos hacemos el sentido contrario, o sea, adaptamos, iluminamos lo que ha hecho el alumno, por ejemplo, en Braille, a su posterior a tinta para que luego el corrector pueda ponerle su nota correspondiente.
Cruzan los dedos y no lo dudan, matemáticas es lo más peliagudo, pero en su caso no tanto por los conceptos, sino por la dificultad de adaptar gráficos y parábolas, sin hablar ya de figuras geométricas para quienes no pueden verlas.
Y te venimos contando que el gobierno está negociando con la patronal y los sindicatos la llamada regulación del teletrabajo, esa realidad que se ha convertido en una experiencia, toda una experiencia para muchas personas desde mediados del mes de marzo. Por ella te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, por tu experiencia, tu caso. ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? ¿Qué echas en falta? Te hemos pedido que nos contestes y que nos mandes tus mensajes de voz al 637-2300. Esas son las respuestas.
Lo que hemos venido desarrollando en estos meses atrás no ha sido teletrabajo. Ha sido una medida de contingencia que teníamos que desarrollar para sacar el trabajo de la empresa. Se ha pedido así un sobreesfuerzo, pero yo creo que de ahora en adelante creo que se debe hablar de teletrabajo en otro contexto.
De manera que el teletrabajo genera gastos a los trabajadores, pues tiene un ahorro de tiempo y sobre todo de dinero en cuanto a gasto de coche, de gasoil. Quizá el teletrabajo también beneficia al trabajador.
Y después de todo el tiempo de confinamiento, los obispos nos animan a regresar a misa los domingos. Es el tema en el que centran su nota final tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Su secretario general, Luis Argüello, se ha pronunciado además sobre educación en medio de la polémica con la escuela concertada. Ha hecho también un llamamiento al perdón, la comprensión y la verdad a la hora de abordar las muertes de tantos ancianos en las residencias. Faustino Catalina.
Así es, Monseñor Argüello ha pedido perdón por ese drama de las residencias, que se conozca la verdad y que cada institución social asuma sus responsabilidades. Ha denunciado además la marginación de la enseñanza concertada en el plan de reconstrucción del gobierno.
No entendemos muy bien que se haya aprobado un criterio del reparto de un fondo de ayuda para la educación en España y que se excluya a una parte que representa casi un tercio de la red pública en España.
El secretario general ha aclarado que el funeral celebrado el lunes es una expresión religiosa, mientras la convocatoria del gobierno dentro de una semana será un acto civil. Además, ha reivindicado el derecho a la información ante los ataques hacia algunos periodistas y medios de comunicación.
Los insultos para nadie y los insultos por nadie, pero la libertad de información, de opinión, para todos, por todos.
Y una invitación también a los creyentes a participar en la Eucaristía de forma presencial tras las semanas de confinamiento.
Son los dos países europeos más afectados por la pandemia del coronavirus y también, claro, sus economías. De hecho, Bruselas estima que en el caso de la economía española terminará el año cayendo casi un 11%. Ahora mismo lo que la Unión Europea se libra es una auténtica batalla por recibir ayudas, por recibir dinero contante y sonante, porque cada país quiere capear de la mejor manera posible esta crisis. Y en este contexto, y con el Consejo Europeo en el que se tratará el Fondo de Recuperación tras el coronavirus, Pedro Sánchez ha recibido este miércoles en Moncloa a su homólogo italiano, a Giuseppe Conte. El objetivo, aunar esfuerzos y criterios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora mismo ambos líderes están ya almorzando. Pedro Sánchez fía al Fondo Millonario de Recuperación el porvenir de España y con ese objetivo viene tejiendo esas complicidades. Ya lo ha hecho con Francia, Portugal y ahora es el turno de Italia cuyo premier Giuseppe Conte defiende, alineado con Sánchez, que la mayor parte de los recursos se canalice a través de transferencias y no de créditos, una modalidad con detractores como Holanda, Suecia, Austria o Dinamarca que aspiran a supervisar en qué y cómo se gasta el dinero de la reconstrucción. Frente a ellos, el presidente del gobierno ha visualizado su particular alineación y ha carecido de reparos en verbalizarla.
Este encuentro visibiliza la alineación de los objetivos, de las prioridades y también de los contenidos de la respuesta que tiene que dar Europa. Julio tiene que ser el mes del acuerdo, no hay otro mes posible.
Ahora bien, y este extremo se antoja una novedad en su discurso. Pedro Sánchez ha dejado abierta la posibilidad de verse recurriendo al MEDE en septiembre. Lo que no tiene sentido, ha sostenido, es crear instrumentos y que luego nos dé reparos en utilizarlos. El jefe del Ejecutivo ha aprovechado esta comparecencia conjunta con Giuseppe Conte para pronunciarse por primera vez sobre la situación del rey emérito y ha querido agradecer a la propia Casa Real que esté marcando distancias frente a las informaciones inquietantes y perturbadoras, así las ha definido, sobre don Juan Carlos.
Bueno, la atención también está puesta en Latinoamérica porque ahora allí es donde más se está cebando el coronavirus. Brasil es el segundo país más afectado. En el caso de Estados Unidos se están produciendo 60.000 nuevos casos en un solo día. El país supera ya los 3 millones de contagios. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Tanto en Texas como en California han registrado más de 10.000 nuevos casos. Una directiva del Hospital Houston Methodist asegura que los residentes en Texas deben usar mascarillas y guardar la distancia social para que los centros sanitarios no se vean desbordados con nuevos contagios. Brasil ha tenido otros 45.000 casos en un día. En México están ya por encima de los 32.000 fallecimientos, casi 900 en 24 horas. El subsecretario de Salud dice que en Ciudad de México está bajando el número de casos.
15 días consistentemente de descenso.
Perú es el quinto país del mundo con más contagios, con 309.000, Chile el sexto. En Sudáfrica han sumado 10.000 nuevos contagios en la última jornada. Toda África ha superado ya el 500.000 de casos.
2:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este viernes, sorteo de Champions League gracias a Verdi.es. Tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar.
Antonio Herraiz.
Mediodía.